mayoría de ellas no van a donde deberían. Es como si estuvieran perdidas y sin encontrar a su destinatario. Aún así, las coronas siguen cayendo, resonando y viéndose hasta crear un montón de ellas, un montón de coronas. Lo que ella también entendía y recibía con esta visión es Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Amén. Gracias. Que el Señor también nos bendice con estas palabras. He abierto, he dispuesto el pan y el vino. Yo creo que así después también podemos ganar un poco de tiempo, porque estábamos viendo, el pastor Manuel también nos compartía el nuevo pacto, el pan y el vino es lo que tenemos los hijos de Dios, especialmente como el propio Señor Jesús dijo, este es el nuevo pacto que yo establezco con vosotros. En el Antiguo Testamento el paralelo, digamos un poco en este sentido, era la Pascua, el sacrificio y la fiesta de la Pascua, donde, pues como se sabe, se tenía que ofrecer ese cordero, ¿sabes? Pero realmente entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto no hay color. Es muy, muy superior en todo y es de lo que yo voy a compartir con vosotros en esta mañana. Es realmente el mejor pacto, lo bueno del nuevo pacto y también, de hecho, profundizando un poco y preparando más lo que quería compartir en esta mañana, pues resulta que los teólogos también al nuevo pacto le denominan el pacto de la gracia. Y realmente en este año estamos profundizando también, yo creo que también entendiendo y disfrutando mucho más de esos beneficios de la gracia. Porque todo, todo, absolutamente todo en la vida cristiana no es como en el antiguo pacto, que lo vamos a ver, que tiene que ver también con obras, con sacrificios, con actividad de los hombres, de los sacerdotes. Todo es por gracia en el nuevo pacto. Y me ha gustado, la verdad que no había profundizado yo en este sentido que al Nuevo Testamento, que es lo mismo, no es lo mismo, pero se refiere a Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Pacto. Entonces es muchísimo, muchísimo mejor. Y también realmente y cada vez me doy cuenta que en el plan de Dios, en la economía de Dios, realmente hay un paralelo muy, muy grande, más incluso de lo que quisiéramos nosotros que vivimos bajo este pacto de gracia y bajo el Nuevo Testamento. Realmente hay un paralelismo muy grande en el proyecto de Dios, en este plan de Dios, entre el pueblo de Israel y la iglesia, el pueblo de Sion, que somos nosotros, la Sion celestial. Pero como estaba diciendo, las comparaciones realmente son odiosas, decimos en el dicho popular en España. Realmente el nuevo pacto es muy, muy superior, es muchísimo mejor y vamos a ir rápidamente. Principalmente quien expresa todos estos beneficios y todas estas bendiciones es la epístola a los hebreos. En Hebreos primero vamos a ver del capítulo 7, versículos 22 hasta el 28. Vamos a leerlos atentamente. escuchamos la palabra de Dios. 7:22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es hecho fiador, es hecho garante realmente de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué riqueza realmente en la expresividad de la palabra de Dios. Fijaros cuántas características de ese sumo sacerdote, que no es otro que Jesucristo, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aleluya. Realmente, bueno, de verdad que cuando te metes a escudriñar, a meditar realmente, a rumiar estas palabras de nuevo en el Antiguo Testamento, en el pacto viejo, tipificado por la ley, es tan pequeño, realmente, como también luego mencionaré, como es la sombra, nada más, el antiguo de lo nuevo, del pacto, de la consumación realmente de ese plan de Dios. Es tan precioso este sumo sacerdote, y este sumo sacerdote realmente nos conviene. El nuevo pacto es mejor, y también el sumo sacerdote no es débil, no es humano, no tiene que entrar, ¿verdad?, en esa fiesta que tenían los judíos del Yom Kippur, del día de la expiación, que tenía que empezar primero por ofrecer un animal por sí mismo y luego meter esa sangre de ese animal inocente al lugar santísimo, primero por sí mismo, después ofrecerla por todo el pueblo. Ya tenemos un sumo sacerdote que es perfecto y que además ahora está en los cielos intercediendo por cada uno de nosotros. ¡Aleluya! ¿Cómo podemos disfrutar? ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Bendito seas! Vamos a pasar a otro aspecto muy, muy grande de este mejor y nuevo pacto. En Hebreos, un poquitito más adelante, capítulo 8, a partir del versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo de este sacerdote, de este sumo sacerdote, cuanto es mediador de un mejor pacto y establecido sobre mejores promesas. En todo, absolutamente en todo, el nuevo pacto es mejor. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para saciarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, en el pacto antiguo, en el pacto de la ley, en el pacto del monte Sinaí. Ellos no permanecieron, por supuesto que fallaron y fueron infieles. No permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Fijaros, de nuevo, qué tesoro tan tremendo en las palabras. ¿Veis? Este nuevo pacto ya en el Antiguo Testamento, en el profeta Jeremías, por ejemplo, que es esta cita, o también en el profeta Ezequiel, donde dice, estableceré un nuevo pacto con mi pueblo. Es un pequeño anticipo, por eso aún el pueblo de Israel que dice aquí, donde dice que todos, tanto el reino del norte como el reino del sur, Israel como Judá, invalidaron ese primer pacto y fallaron, pero dice que todos le conocerán. ¿Por qué? Porque el Señor escribirá sus leyes no tanto ya en su mente, sino en su corazón. Pero realmente, realmente todavía el pueblo de Israel no conoce al Señor, no conoce a ese Yeshua, no conoce al Salvador a quien hemos de adorar. Pero sin embargo es, yo digo eso, como un anticipo realmente de ese nuevo pacto para el pueblo de Israel, que un día, lo triste es que cuando él vuelva y todo ojo le verá, y entonces dice todos me conocerán, incluido el pueblo de Israel, yo creo que allí muchos dirán lo que nos hemos perdido durante tantos siglos, no habiendo reconocido quién es el verdadero Mesías, el sumo sacerdote. Él tiene un mejor ministerio. Fijaros, él tiene, por supuesto, un mejor ministerio que el de todos los sacerdotes y sumos sacerdotes a lo largo de la historia. Realmente, sabéis, este ministerio sacerdotal, ahora, en el nuevo pacto, tú y yo ya lo disfrutamos. A ti el Señor te ha dado ese ministerio. ¿Por qué? Claramente, el apóstol Pedro nos dice en la epístola, vosotros sois real sacerdocio. No solamente sacerdotes, sino real sacerdocio. Y tú y yo estamos llamados realmente para ejercer ese sacerdocio. Ya no necesitamos ningún sumo sacerdote, ya no necesitamos ningún sacerdote humano como mediador entre Dios y los hombres. Ya no tenemos que ir a ninguno de los hombres realmente a decir, bueno, vengo a que me perdone los pecados porque he fallado a Dios, tengo este animal. Ya no necesitamos ese tipo de sacerdocio. Nuestro sumo sacerdote es perfecto para siempre y él se ofreció una sola vez, derramó su sangre una sola vez en el centro de la historia. Por eso realmente en todo el mundo occidental decimos antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Mejor ministerio. Mediador de un mejor pacto. Y también establecido sobre mejores promesas. Realmente las promesas del Antiguo Testamento, la inmensa mayoría son condicionales. Los hombres tenían que hacer algo para beneficiarse de esas promesas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto, realmente, la inmensa mayoría de todas las promesas, como dice también el apóstol en Corintios, en él las promesas son sí y amén para la gloria de Dios. Hermanos, estas promesas son preciosas y Dios las tiene para tu vida, las tiene para ti y para mí, hoy también, hoy. Son las promesas fieles, incondicionales de Dios. Y para mí no puede haber promesa más grande que cuando el Señor mismo Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, os enviaré la promesa recibida del Padre. Y ahora tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida la presencia, la unción, el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Para que podamos vivir una vida cristiana de victoria, una vida cristiana con poder, con la unción de Dios. Amén. Por eso, hermanos, sus promesas hoy para nosotros, para la iglesia, bajo el nuevo pacto, bajo este pacto de la gracia, son infinitamente mayores y mejores. En el Antiguo Testamento, solamente los sacerdotes, los profetas, los reyes eran los que recibían una unción especial y normalmente venía sobre ellos el Espíritu Santo, pero era algo puntual, era algo para ese ministerio, para ese tiempo, para esa persona. Pero ahora, para todos los hijos de Dios, para todos aquellos que se arrepienten, creen en Él, está y tenemos y podemos disfrutar de la promesa más grande, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Aleluya. Otro aspecto más. Hebreos capítulo 8, versículo 13. ¿Cuánto? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas, perdón, me he ido al 9, quiero correr demasiado. 8:13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a perecer. Por eso, hermanos, lo que quiero destacar realmente en este texto es que es tan superior realmente este nuevo pacto que realmente es eso. Si el antiguo pacto, si vivir bajo la ley, bajo las condiciones de ese antiguo pacto hubieran sido suficientes, pues no habría habido necesidad realmente de este nuevo pacto. En realidad, no habría hecho falta que Jesús muriera realmente y se ofreciera a sí mismo en sacrificio vivo. Entonces, realmente, ahora, y digo esto y tal vez luego lo recalcaré de nuevo, porque es que hay, parece una, como una nueva moda o una influencia, yo creo que realmente es una falsa doctrina, un falso entendimiento de la palabra de Dios, que como que queremos vivir todo bajo, de nuevo bajo el antiguo pacto. Y se nos anima a celebrar las fiestas que celebraban los judíos, pero no solamente a recordarlas, que sin duda alguna, entendedme bien, tienen su sentido y tienen su aplicación, tienen su bendición espiritual para nosotros. Pero no tenemos que celebrar esas fiestas porque fueron dadas para el pueblo judío. No sé si me explico. ¿Me entendéis? Nosotros disfrutamos de un nuevo pacto y como dice este texto, es que si era necesario un nuevo pacto es porque el viejo no era suficiente y está por desaparecer. Porque sin duda alguna el pacto de gracia, el pacto perfecto es el nuevo pacto. Amén. ¿Me entiende? Quiero decir, por eso cuidado hermanos, que no haya confusión, que nadie os venga diciendo no, es que ahora pues a tal profeta, a tal maestro Dios le ha revelado que tenemos que hacer esto y esta nueva ceremonia y celebrar esto y celebrar aquello. No es correcto realmente. Bien, ahora sí, mejor sacrificio, el sacrificio de nuestro amado Señor y Salvador. Fue pues necesario, Hebreos capítulo 9, a partir del versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Está hablando realmente de lo que pues en el nuevo pacto se establecía para purificar las cosas con, de nuevo, las cenizas mezcladas con agua de un animal y así. Pero como dice aquí, eran figuras realmente de las cosas celestiales. Pero las cosas celestiales mismas, termina ese versículo 23, la segunda parte, con mejores, de nuevo, fijaros, se insiste de nuevo, mejores sacrificios que estos. Y por supuesto, el único sacrificio perfecto que cumplía absolutamente todas las condiciones. Y por eso que fue suficiente con hacerlo solo una vez. Por eso, hermanos, hay una confesión cristiana más reconocida, la Iglesia Católica Romana. La respeto, pero mi conciencia no me permite realmente estar en un momento dado de lo que ellos llaman Eucaristía o sacrificio eucarístico, conocido popularmente como la misa. Porque en la misa, realmente, doctrinalmente, la Iglesia Romana enseña que Jesucristo literalmente vuelve a ser sacrificado de nuevo. En términos de ellos, que les conozco muy bien, dice la misa es la reproducción incruenta de la muerte cruenta de Dios en la cruz. Realmente hubo solamente un sacrificio, hecho una vez para siempre. Y esa sangre que Él derramó realmente limpia absolutamente de todos los pecados, los del antiguo pacto, los del antiguo testamento, fueron salvados mirando hacia Cristo. Del nuevo pacto todos somos salvados lavados por la sangre de Jesucristo. Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados que tristemente seguiremos cometiendo mientras militemos y estemos sujetos a esta carne, nuestros pecados futuros también. Un solo sacrificio, una sola vez, suficiente para siempre. Amén. Esas son la figura realmente, las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que cualquier otro. Porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, de nuevo, figura del venidero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, con sangre de ese cordero, de ese animal inocente sacrificado, derramado por el pueblo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Fijaros qué énfasis, qué categórico realmente se muestra el autor de Hebreos. Con ese sacrificio, con esa muerte, quitar ya, no solamente cubrir nuestros pecados, como en el antiguo pacto, que era eso, con esa sangre derramada en el propiciatorio que esparcía ahí el sumo sacerdote, ahora con la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y quita de en medio realmente el poder del pecado para siempre, una sola vez, para siempre. Aleluya. De la manera, el 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bendita promesa. Aleluya. Aleluya. Hermanos, ya lo hemos enseñado también en diferentes formas, en diferentes ocasiones. Hermano, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Vamos a pecar, sí, vamos a fallar, pero el poder del pecado ya ha sido limpiado, ya ha sido barrido por esa sangre poderosa. Y por eso nosotros disfrutamos de este mejor pacto que tenemos. Ya no estamos condicionados para nada por el poder del pecado que nos arrastraba una y otra vez y una y otra vez cuando estábamos en nuestra vieja naturaleza antes de conocer al Señor Jesús. Amén. Hermanos, podría estar desarrollando muchos más aspectos, pero quiero terminar enseguida. Por favor, Samuel, puedes pasar. Realmente, cuando el Señor ponía a compartir con vosotros esta bendición del nuevo pacto, estaba disfrutando tanto de los privilegiados que somos nosotros ahora, que en fe realmente creemos que el Señor está cerca, incluso que veremos la segunda venida, que experimentaremos con Él esa bendición de verle de nuevo. mucho más privilegiados que vivir aún en el tiempo de los profetas, de las plagas de Egipto, de los milagros tan grandes que hacía. Incluso más privilegiados todavía que los mismos apóstoles, que los que convivían con el Señor Jesús en ese tiempo. Porque, de nuevo insisto, Él dijo, os conviene que yo me vaya. Y hoy, ahora, dice que podemos disfrutar, incluso hacer muchas cosas mayores incluso que las que Él hizo. Yo creo que mayores realmente, no tanto, y no hay una categoría aquí de cuál es más grande, cuál es más pequeña, es porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, está ya extendida por todo el mundo. Antes Jesús se limitó realmente a un espacio geográfico muy pequeño, y ahora en cada rincón del mundo se predica el Evangelio, y Dios, y por medio del Espíritu Santo, extiende su mano para hacer milagros, señales, prodigios en el nombre de Jesús. Definitivamente, hermanos, definitivamente, la vida bajo el nuevo pacto no tiene nada que ver con la vida bajo el antiguo pacto. Nada que ver con la vida que se vive ahora. Hablar del Antiguo Testamento, como ya hemos mencionado, es hablar de las sombras. Pero ahora no hablamos de las sombras. Hablar del nuevo pacto es hablar de la luz. Por eso, hermanos, a los hijos de Dios, que somos hijos de la luz, nos encanta el día, nos encanta la luz, y no somos de la noche ni de las tinieblas. La noche y las tinieblas tienen su lugar, tienen tristemente su príncipe realmente, y quien seduce y arrastra a este mundo. Hablar del antiguo pacto es hablar del pecado y de la muerte. Pero hablar del nuevo pacto es hablar del perdón y de la vida. Del perdón definitivo. Por eso, hermanos, cada vez que realmente recordamos el nuevo pacto, tomamos y participamos del pan y de la mesa, recordando esa muerte del Señor, sabemos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Aleluya. Y de la muerte realmente nos libra, de la muerte eterna. Y porque Él vive, como ayer también algunos valientes de la iglesia íbamos proclamando por el barrio, Cristo vive. Él vive, Él vive para siempre. Él ha resucitado, Él no es un Dios de muertos. Él ha vencido a la muerte. Por eso que hablar del nuevo pacto es hablar del perdón y de la vida. Hablar del antiguo pacto es hablar de nuestra condenación. Bajo el Antiguo Testamento lo único que había era realmente condenación, porque definitivamente el resumen, o incluso el personaje que resume el Antiguo Pacto, es Moisés, con ese decálogo, con esos 10 mandamientos que Dios estableció y que dejó para que el que los cumpliera pudiera ser justificado, pudiera recibir salvación. Pero si somos sinceros, ningún ser humano puede cumplir esos 10 mandamientos. Y no los hemos cumplido en su momento y en su día. Pero por eso, hermanos, el contraste, el antiguo pacto trae condenación. Pero aleluya, El nuevo pacto trae salvación, salvación y vida eterna. Aleluya, para siempre. Hablar del antiguo pacto es hablar de la ley y de las obras, pero hablar del nuevo pacto es hablar de la gracia y de la fe. Aleluya. Hablar del antiguo pacto es hablar del esfuerzo humano, pero hablar del nuevo pacto es hablar y entrar en el reposo de Cristo, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que a tu lado, a izquierda y a derecha, pueden caer mil, puedes vivir aún en medio de la tragedia, en medio de la enfermedad, y tenemos, hermanos, testimonios vivos aún en medio de nosotros, que en medio de que todo se esté derrumbando a tu alrededor, tú puedes experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Gracias a Dios de nuevo por el testimonio y el ejemplo de nuestros queridos pastores Raúl, Joana, su familia. Hablar del antiguo pacto es hablar de la carne. En el antiguo pacto había mucha carne, pero en el nuevo pacto no hablamos de la carne, hablamos del Espíritu que nos da victoria y que ha vencido sobre la carne. Aleluya. Hablar del antiguo pacto definitivamente es esto. Solamente unos versículos ya para concluir esto. Pero hermanos, que podamos experimentar realmente estos beneficios y esta bendición. Segunda de Corintios, capítulo 3. Del 3 al 6. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. De nuevo, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Esta confianza que sabemos que Él nos ha abierto las puertas, que Él nos ha abierto el camino. Y no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Yo no sé si realmente esta palabra o la palabra de Dios no te mueve a darle tantas gracias a Dios por haberse entregado por nosotros, con sellar ese nuevo testamento con su sangre preciosa, ese nuevo pacto con sangre, pero no de la letra, de nuevo, porque la letra, la ley, mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Amén. Gracias, Señor, por el nuevo pacto, Dios, por ese sacrificio vivo hecho una vez para siempre, que nos limpia de todo pecado, que nos recuerda ese cuerpo también, esa sangre derramada por nosotros para recibir tanta, tanta bendición y poderla disfrutar. Señor, ayúdanos a recordarlo, a meditar, a escudriñar realmente en estas bendiciones tan grandes del nuevo pacto, y que podamos disfrutar realmente de este nuevo pacto para la gloria de tu nombre.